Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día domingo. Estamos haciendo el estudio de lo que es la creación y el diluvio. La creación y el diluvio, temas que son verdaderamente importantes en vista, pues, de la progresividad que ha tenido el sistema cósmico a través de las Naciones Unidas de impulsar sus programas de evolución. Y otra serie de programas, este solamente es uno de los multifacéticos empujes que tiene las Naciones Unidas para socavar, pues, todo lo que ha sido establecido a través de la cristiandad. Y en otros países también, que no son cristianos, también están socavando lo que ellos tienen para ponerlos, pues, bajo la sujeción de ese sistema cósmico. Pues bien, estamos en la lección número 24. Y lo primero que quiero hacer es entrar a que ustedes vengan este asunto de lo que es la ciencia histórica. Y ya ustedes pueden ver que ya a la ciencia histórica le he puesto gato por liebre, porque no es la ciencia normal. Esta es una ciencia que tiene que ver con las conjeturas, las hipótesis y las suposiciones, etcétera, que ellos proponen. La ciencia histórica no es lo mismo que la ciencia observable. La ciencia observable es la verdadera ciencia, comprobable, estudiable, ¿verdad? Que puedes entrar y puedes ver de qué se trata y puedes duplicar lo que tú ves para corroborar que es verdad. La ciencia observable, entonces, se puede observar, validar y reproducir en un laboratorio. Ahora, la ciencia histórica, tanto la ciencia como la geología histórica mismo, se basa en un número de teorías, conjeturas, hipótesis, suposiciones, presunciones que no se pueden observar, que no se pueden comprobar científicamente en un laboratorio, o sea, no se pueden duplicar, y para creerlas tienes que hacerlo por medio de fe. Fe en los científicos que las proponen. O sea, recuerden que esos científicos llegan a la Tierra muy poco tiempo, 80 años para cuando lleguen ya viejos, y nuestro Señor siempre ha existido. Entonces, sabemos que la ciencia histórica es una religión secular, lo igual que es el comunismo, es una religión secular humana, se centra en el hombre, son religiones antropocéntricas, centradas en el hombre, no son religiones teocéntricas, centradas en Dios. Entonces, y la evolución es parte de esa religión secular. Entonces tenemos que tener eso en mente, y sobre todo para aquellas personas que tienen hijos, que están en las universidades, que están en los colegios, que están en diferentes partes, este asunto de la evolución no lo tenemos que memorizar, para que nosotros podamos, cuando hablamos con nuestros hijos, decirle de qué evolución me estás hablando. Y ya ese asunto de la evolución me da risa, me da cosquillas en el estómago. ¿Se recuerdan de eso? Cosquillas en el estómago me hacen, o sea, me hacen reír porque son falsas, son pura mentira. Entonces, por eso le puse ese cosquiestoma. Cosquiestoma son las siglas que estamos utilizando para definir lo que es la evolución. Cuando una persona te pregunta si crees en la evolución, depende de qué tipo de evolución me estás hablando. Entonces, ahora tú les puedes decir a ellos algo que ellos no saben, porque ellos creen que la evolución es la misma cosa para todos, pero no lo es. Entonces, lo único que tienes que recordar es de cosquillas en el estómago, porque cosqui, ahí está la evolución cósmica, la evolución química, la evolución estelar, la evolución orgánica y la evolución, la macroevolución. Todas son mentiras, todas son inventadas por el hombre, todas son asuntos seculares y asuntos de validación humana, pero no se pueden comprobar. La única que nosotros creemos es en la macroevolución, la microevolución, que son las variaciones dentro del mismo género. Y ya les he dicho, pues, que el gato produce gatos. Pueden ser gatos con pelos o sin pelos. Gatos con pelo largo, pelo corto. Amarillos, negros, verdes, pintados, lo que tú quieras. Entonces, son verdes cuando le cae la pintura arriba, pero de todas maneras, sí me entiende lo que le estoy diciendo. Entonces, en ese, bajo la teoría de la evolución cósmica, se trata del origen del tiempo y del espacio, de la materia que vienen de la gran explosión. O sea que eso, claro está, es creer en un punto cósmico que explota y tiene una densidad tan extraordinaria que produce todo el universo. Entonces, la evolución química es la siguiente, que es el origen de los 118 elementos en la tabla periódica, parten del hidrógeno. O sea, del hidrógeno sale el oro, del hidrógeno sale el hierro, del hidrógeno sale el plomo. ¿Sí me explico? Del hidrógeno salen los gases. Del hidrógeno sale todo, según ellos. O sea que tienes que tener una fe extraordinaria para creer lo que dicen ellos. La evolución estelar, que tiene que ver con el origen de las estrellas o planetas, y como les he dicho, nunca nadie, ningún científico ha visto una estrella comenzar. Y la evolución orgánica, que es el origen de la vida, nada pueden hacer de la materia inerte. O sea que si la explosión viene del Big Bang, es de la materia no puede salir vida, es imposible, es demasiado complejo para que ocurra. No importa si tienes millones de años. Y eso es lo que han hecho, que han puesto millones y millones y millones de años para poder producir eso, y claro, ¿quién puede comprobar eso? Y la macroevolución, que es el cambio de un tipo de animal a otro. Entonces, y es animales que están no echándose hacia atrás, ¿okay? Porque eso es lo que pasa. Por ejemplo, el hombre se ha echado hacia atrás. El hombre y la mujer. Antes el hombre duraba mucho tiempo, antes la mujer era muy vigorosa. En las épocas antes del diluvio, las mujeres podían vivir 700, 800 años y podían tener 700 hijos. O sea, no era nada. Y regresaban a su forma estética normal, no se envejecían. O sea, los genes eran muy, pero muy, pero muy fuertes. Hoy en día no. Ahora miren, miren lo que hemos llegado. Mírenme a mí, miren lo que hemos llegado en la evolución humana, si se dan cuenta. O sea que es al revés. Ese asunto de la microevolución va hacia atrás, pero según ellos, la macroevolución va hacia adelante. O sea, se mejora y mejora y mejora y mejora, pero no es así. Bueno, entonces, le quería poner eso para que se recuerde de este tema tan importante, porque esto, ustedes, yo sé que en los trabajos de ustedes no lo escuchan, pero los hijos de ustedes sí lo están escuchando. Y tú puedes sentar a tu hijo o a tu hija y le puedes decir, mija, no se pongan a creer en esto, ustedes escuchen al maestro y si le van a hacer pasar un examen, pues denle las respuestas que ellos quieren, pero tú personalmente, internamente, tienes que saber que es una mentira, ¿okay? ¿Me explico? No te vas a poner a debatir con el profesor porque de nada te sirve. Lo que hay que hacer es que tú sabes cuál es la verdad, pero esa verdad te la tiene que inculcar tu padre o tu madre en tu casa. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo estas palabras en el hebreo que les puse en el pizarrón, que describen cómo el pueblo de Israel interpretaba las palabras claves que se encuentran en Génesis 1:1, porque Génesis 1:1, de ahí parte, de Génesis capítulo 1 al 11, parte toda la Biblia, señoras y señores. O sea que si tú puedes socavar a Génesis 1, del capítulo 1 al capítulo 11, socavas toda la Biblia. No hay necesidad de un salvador. Si bien el daño está tremendo, o sea, le estoy dando el fin de todo esto. Y todo es propuesto. Ya estos tanques pensantes de personas en las Naciones Unidas han descubierto que tienen una brecha que ellos pueden explotar. Y la brecha se encuentra en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Es en el único lugar que ellos pueden poner todas esas conjeturas que ellos tienen. Entonces, nosotros estamos viendo, porque estamos viendo lo que es la ciencia y estamos viendo lo que es la creación y el diluvio. ¿Dónde tienen que estar estas dos cosas? ¿Okay? Entonces, las palabras sin orden y vacía indican que la tierra estaba en un estado caótico y eso indica que algo desastroso había ocurrido. Y en otros lugares en la Biblia, esas palabras tohu, wa, bohu, wa es y, disyuntivo, tiene una connotación de juicio. Y en la sintaxis hebrea, tohu, wa, bohu indica un cambio, indica una pausa, una brecha de tiempo. O sea, ese wa disyuntivo, como les dije cuando comenzamos, es un wa que separa la primera oración de la segunda oración. No es la misma cosa, no está continuándola. Entonces, quiero que tengan eso en mente porque es importante. Yo se los he repetido, esta es la tercera vez que se los repito, pero es interesante porque así nos recordamos. Si lo oyen una sola vez, sí, muy bonito, y después nos olvidamos del asunto. Pero estamos hablando de los libros primordiales que respaldan todo lo demás. Segundo, las palabras cielos y tierra son utilizadas para describir un universo que está completo y funcionando. Tercero, la profundidad tiene que ver con una connotación malvada. Y después llegamos a través de nuestro proceso hermenéutico a la traducción correcta del versículo 2. Y después, ahora, debido a que estas cláusulas son circunstanciales, dependen de las circunstancias, se relacionan al verbo principal decir, que está en el versículo 3. Eso lo vamos a ver más profundamente en breve, quizás en la segunda clase. Y Génesis 1:3 dice lo siguiente: y dijo, la palabra es amar. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esas tres cláusulas están subordinadas a este verbo principal. Entonces, por eso debemos traducir la información del versículo 2 de esta manera. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Una frase, una oración, una declaración. Ahora viene lo segundo. Ahora, la tierra llegó a estar. ¿Se recuerda que le dije que llegó a estar? Pero como está hablando del punto de vista del creador, la tierra estaba sin orden y vacía, y había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí ustedes pueden ver que la primera, la tierra estaba sin orden y vacía, uno. había tinieblas sobre la faz del océano. Dos. Esas son las cláusulas subordinadas. Y tercero, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí tienen los tres cláusulas que se subordinan al verbo principal. Y eso es muy importante porque cuando estudias la Biblia tienes que tener la gramática en la posición correcta. O sea que es muy claro cuando nos basamos en la gramática que tenemos una creación original en el versículo 1 y después de esa separación tenemos algún tipo de introducción del caos entre el versículo 1 y el versículo 2. Y después de ese versículo 3 en adelante nos dice que está lo que está sucediendo pues en términos de 6 días, o sea, dándonos una declaración más fidedigna de lo que era la restauración. Entonces, ¿creó Dios el mundo en 6 días? No, lo regeneró en 6 días, pero ya lo había creado previamente. El asunto es, ¿cuándo fue que lo creó? Y ahí está. Y el otro asunto es, ¿cuándo fue la caída de los ángeles? Y sí hay una brecha entre el versículo 1 y el versículo 2. Entonces, de esa forma llegamos a la deducción teológica basados en Job 38:4-7. Y en Job 38:4-7 tenemos que, perdón, eso se me movió aquí. Perdónenme un segundito, es que abrí, tenía dos abiertos aquí. Y no tengo que tener dos abiertos, sino uno solo. Entonces Job 38:4-7 nos dice lo siguiente. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hablando con Job. Job ha pasado por unas circunstancias tremendas. Ha pasado por el examen de madurez espiritual. Es uno de los 2 exámenes grandes de la madurez espiritual. Y él ha pasado estos exámenes. Pero Dios está usando sarcasmo con él en estos momentos, haciéndole preguntas porque él se estaba quejando un poquito de ciertas cosas que le estaban pasando. Entonces, ¿dónde estaba yo cuando fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes entendimiento, o quién determinó sus medidas, porque tú lo debes saber, o quién extendió sobre ella el cordel, sobre quién están afirmados sus cimientos, o quién puso su piedra angular. Todos son, ustedes pueden ver en lo que concierne a la edificación o la ingeniería de una casa, pues ahí están todo lo que se utilizaba para medir la casa y para construirla. Y él está hablando acerca del globo terráqueo. Y después dice, ¿quién puso la piedra angular? Cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. Aquí sabemos que todos los ángeles estaban unidos, todavía no había una separación y ellos habían visto la creación original de la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿cuándo? La pregunta que nos hicimos es, ¿cuándo cayeron Satanás y los ángeles? Y la terminología del juicio que se encuentra en versículo 2 sugiere que esto tiene que ver con lo que ocurre después de la caída de Lucifer y de los ángeles. Entonces, estaba en estado perfecto la tierra porque Dios hace las cosas perfectas. Y eso lo vamos a ver después porque es un versículo. O sea, para encontrar esto tienes que ir a las diferentes porciones de la Biblia que te dicen dónde están los versículos que aclaran esto. Porque hay versículos que aclaran esto. La Biblia se defiende a sí misma. Lo que estamos viendo es que si vas a hacer el pastel, tienes que tener los ingredientes. Bueno, el pastor sabe dónde están los ingredientes y busca los ingredientes, los une y entonces ahí te da la información para que la puedas comer. Entonces, después de la caída de Lucifer y los ángeles fue que ocurrió el asunto de que Dios tapara la tierra en la oscuridad y la congeló básicamente la tierra y después la volvió a dar forma porque había caído, había un juicio con los ángeles. Entonces, lo que tenemos aquí es un caos, lo cual es el resultado de la caída de Lucifer y de la rebelión angélica completa. Y como resultado de esa acción hay un juicio en contra de esos ángeles y la morada de los ángeles antes de la caída era este planeta. ¿Oyeron eso? Este planeta mantenía a estos ángeles. Era completamente diferente a lo que existe ahora porque los ángeles son ángeles de luz. Y yo les he dicho que hay un par de teorías, lo pueden decir de esta manera, basados en las piedras que se utilizan, que esto era como piedras finas que reflejaban a los ángeles en diferentes formas y para ellos era algo precioso lo que veían, que ellos no necesitan comer, no necesitan muchas cosas, simplemente en un lugar que para ellos era sumamente precioso. Entonces, y claro está, ellos tenían suficiente pues comercio entre ellos. Entonces, la morada de los ángeles antes de la caída era el planeta Tierra, y la Tierra llegó a ser el escenario de la rebelión de Satanás en contra de Dios y su juicio, y como resultado Dios lo cubrió de oscuridad. El mundo completamente oscuro entonces va a ser congelado debido a que no hay luz y no hay calor. Y es durante ese periodo de tiempo que Dios busca a los ángeles que cayeron. Y es en ese momento que Satanás se levanta y reta la habilidad de Dios de gobernar su creación. Y asevera que él no le ha dado una oportunidad justa para probar su caso, que él lo puede hacer. Porque él dijo, yo seré como el Dios Altísimo. ¿Verdad? Entonces se revela la criatura en contra de Dios y quiere hacer las cosas sin Dios. Él dice que la puede hacer sin Dios. Ahí está el problema. Es el problema que tiene el ser humano, que quiere hacer las cosas sin Dios, a su manera, ¿verdad? Y ese es un problema grave porque a nosotros nos descarrila. Y después de eso, Dios va a restaurar entonces la Tierra y va a arreglar este nuevo universo en el cual va a exponer el caso en el planeta Tierra para darle a Satanás la oportunidad de mostrar que Satanás puede hacer lo que puede hacer Satanás, y Dios le va a demostrar que ninguna criatura puede vivir o operar independientemente de su Creador. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros necesitamos tener a nuestro Creador. Y esto lo conocemos como el juicio de la apelación de Satanás. Yo les he presentado el juicio de la apelación de Satanás en un diagrama y concuerda perfectamente bien con las dispensaciones. Los periodos históricos de administración divina concuerda con el juicio de apelación de Satanás hasta su finalización en la tribulación y posteriormente en el milenio cuando ellos estén encarcelados. Ahora, también vimos que el concepto de la oscuridad o tinieblas en la escritura siempre ha tenido esa connotación negativa. Y vimos la palabra Osek, ¿verdad? H-O-S-E-K. Y lo vimos en Éxodo 10:21, en Éxodo 10:22, en Salmos 35:6, en Joel 2:2. Y también en el Nuevo Testamento la palabra Skotos la vimos en Mateo 4:16 y en Juan 3:19. Yo se las puse en el pizarrón. Y la tercera palabra hebrea fue Taom, ¿sí? Que significa profundo, y muchas veces se utilizaba simbólicamente para hablar del caos y de la muerte. Y le cité a Ezequiel 26:19 en esa ocasión. Ahora, cuando nosotros vemos a estos textos que les estoy mencionando, debemos inferir que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay algo radicalmente diferente. Hay un cambio que ha tomado lugar como resultado de una acción que no es mencionada en el versículo 1. O sea, el versículo 1 no menciona lo que pasó. Simplemente que Dios hizo la oración completa y después viene el desorden que existía ahí. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué está repitiendo tanto esto, pastor? Porque este es el punto principal que utiliza el sistema cósmico para socavar a la Biblia, señoras y señores. Este es el punto que le están enseñando a nuestros hijos. Esto es el asunto que yo quiero que ustedes entiendan. Y quiero que ustedes vean cómo entró esto a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Porque una vez que tú sepas, entonces ya tú tienes suficiente información para ponerle paro al asunto. Y nosotros, que somos los embajadores, que estamos creciendo, somos los que nos paramos en la brecha, como quien dice. Nosotros nos paramos ahí y decimos, no, esto no es así. Entonces, aquí vemos que no se menciona ninguna de las circunstancias cuando Dios habló. Y después vemos que eso indica que hay algún tipo de brecha y está basada en la gramática, en el vocabulario y en la teología. Entonces, tenemos una brecha de tiempo. Ahora, ¿de cuánto es hecha brecha en tiempo? Porque es ahí donde se inyecta el sistema cósmico. Ahí ven la oportunidad porque no dice nada acerca de la brecha. Entonces está abierta para la especulación. Pero resulta que la Biblia sí nos habla a nosotros en términos diferentes acerca de ese tiempo. ¿Okay? Y nos los da para que nosotros conectemos los puntos. Conectas el 1, ustedes han visto los puntitos de un rompecabezas, el 1, 2, 3, o sea, y tú lo vas uniendo y sale una figura. Pues Él nos da a nosotros para que hagamos eso y es parte de nuestro crecimiento espiritual. Para llegar ahí tienes que conocer más de la Biblia, tienes que indagar, tienes que estudiar. Entonces, aquí vemos que esa brecha está basada en la gramática, en el vocabulario y en la teología. Sí hay una brecha. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el sistema cósmico con la brecha? ¿Okay? Y les comenté que como resultado de los tales avances científicos, entre comillas, para alinearse con la ciencia, algunos teólogos permitieron que la verdad con B chiquita, que los tales llamados descubrimientos de la geología histórica, que produjeron una gran presión sobre la iglesia en esa época, con la verdad bíblica que tenía que adaptarse. O sea, para adaptar esas verdades con la verdad bíblica, para que no hubieran esa discrepancia, esos lugares ásperos entre la religión y el pueblo, ¿okay? Porque eso ahí siempre proponen las cosas de esa manera. Y el mejor lugar para insertar esa diferencia con la ciencia fue en esa brecha, porque ¿cómo se defiende? ¿Verdad? ¿Cómo defiendes la brecha esa? Bueno, la Biblia se defiende, yo les voy a dar a ustedes cómo se defiende, pero para hacerlo tienes que tener mucho conocimiento. O sea, una persona que recién está comenzando no lo puede hacer, no puede defender el asunto porque no conoce ni sabe dónde está. Entonces, de ahí se postula una fecha para la Tierra de 45.000 años. 45.000 años. Ya sabemos que la Tierra tiene aproximadamente unos 6.000 años, 5.900 años, algo así. Pero la ciencia se verá que eso es verdad, que lo que ellos están diciendo es verdad, que tiene 45.000 años y que ellos sabían lo que estaban hablando. Y que ellos habían interpretado correctamente la edad de la Tierra, que tenemos una Tierra que tiene 45.000 años. ¿Dónde sacan el número? Bueno, solamente ellos lo saben. Pero claro, esto lo postulan cuando en los años 1700 y picos al final o al 1800, donde no había computadoras. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos no podían llegar ahí, ellos no sabían cómo era, sino que simplemente sacaron una cifra que les pareció a ellas como la cifra buena. Entonces, pero eso no tenía nada que ver con la ciencia observable, porque eso no lo podían ellos corroborar de ninguna manera. Primero que todo, nadie ha vivido 45.000 años. Nadie estaba ahí para observar eso. O sea que, y claro está, no lo pueden traer a la realización. Pero eso no tenía nada que ver con la ciencia observable. Pues entonces, ¿qué se puede comprobar? Y eso tiene que ver con la ciencia histórica. Gato por liebre. Entonces, o sea que el cambio del gato por liebre existe. Y la inyección de estas teorías son hechas por medio del método dialéctico del filósofo George Hegel, que es el que propone la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿okay? Y a lo cual nuestro Señor se refiere como sincretismo, pues que no permitan que las otras naciones paganas o escuchen lo que estas naciones paganas dicen, porque van a traer sus filosofías que van a socavar la Biblia. Claro está que hoy con la sofisticación que existe, porque ahora estamos hablando de ciencia. Ah, ese es el nuevo nombre. Pero nuestro Señor dice, yo destruiré el conocimiento de los entendidos y la ciencia de los científicos. Lo van a destruir, porque no saben nada. Entonces, este Hegel es el que propone ese asunto de la tesis. Y eso es lo que hacen ellos. Ellos encuentran una pequeña brecha, se meten por ahí. Entonces, bueno, nosotros estamos de acuerdo que hay una brecha. Aquí está la tesis. Ustedes dicen que hay una brecha, tesis. Nosotros también decimos que hay una brecha, tesis, antítesis. Pero la brecha tiene tanto tiempo. Entonces aquí le agregan algo y ahora ponen eso como el nuevo. Entonces ya abrimos la brecha. Ahora podemos inyectar y tú tienes que tener suficiente conocimiento para refutar lo que yo te estoy diciendo. Si no tienes suficiente conocimiento, nosotros sí tenemos el respaldo de la ciencia. Pero la ciencia que tienen no es la ciencia observable, sino la ciencia histórica, que la meten como gato por liebre. ¿Sí me explico? Entonces, ahí van socavando, hasta que echan abajo todo el concepto bíblico. Permíteme decirle quién era este señor de Hegel. Y es, aquí tiene la fotografía de este señor. Era un alemán, ¿verdad? Y como pueden ver, nació en Alemania en agosto de 1870. Y murió el 14 de noviembre de 1831. ¿Okay? Este es el señor que propone esta filosofía hegeliana. Ahora fíjense quién era este hombre y a quién seguía. Era un teólogo, él se educó en un seminario teológico y ahí donde conoció a muchas personas, porque esas eran las escuelas más fuertes que existían en esa época. Pero se iban por la tangente. Le fascinaron las obras de Platón, de Aristóteles, de Descartes, de Spinoza, de Kant y de Rousseau. ¿Okay? Y la Revolución Francesa, la cual acabó rechazando él porque cuando esta cayó en manos del terror jacobino. Claro está que el resultado de la separación de Dios por medio de estas filosofías conduce a la revolución y conduce al acabose. ¿Okay? Entonces él lo que da, se da cuenta es que al final eso no funcionó y él se retira de ese pensamiento, porque no, siendo un gran pensador, pues no pudo pensar el resultado de esa manera de pensar, sin Dios. Entonces, considerado por la historia clásica de la filosofía, de la filosofía como el representante de la cumbre del movimiento decimonónico alemán del idealismo. Piensen ustedes, si quieren las cosas que sea una panacea. Panacea es un lugar hermoso, como Disneyland, en que todas las cosas son muy bonitas y nadie tiene hambre y la gente trabaja poco y todo el mundo se quiere y no hay naturaleza pecaminosa. Disneylandia, para los adultos. Lo cual no existe, correcto. Pero él tenía el idealismo filosófico y para creer eso tú tienes que creer que las personas todas son buenas. O sea que eso desmiente la Biblia desde el comienzo. Entonces, y como un revolucionario de la dialéctica, que es la dialéctica, la tesis, la antítesis que es lo que utiliza también el pasado presidente, que era un experto en esto de paso, habría de tener un impacto profundo en el materialismo histórico de Karl Marx. Ustedes saben quién es Karl Marx, ¿verdad? Karl Marx es el que inicia el comunismo, señores y señores. Karl Marx es el proponente del comunismo. Entonces, la relación intelectual entre Karl Marx y Hegel ha sido una gran fuente de interés por la obra de Hegel. Su pensamiento generó una serie de relaciones y revoluciones que van desde la explicación del materialismo marxista, comunista, el preexistencialismo. Ustedes, preexistencialismo. Está el existencialismo y antes del existencialismo, ¿ok? Y estos son nombres que les estoy dando, señores, son los proponentes más fuertes del sistema cósmico, de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se pegan a todo esto, ellos son los que los suben y le dan premio Nobel a las personas que piensan o desarrollan otro pensamiento basado en lo que estas personas han pensado anteriormente, ¿ok? Entonces, aquí vemos a Søren Kierkegaard, el escape de la metafísica. Bueno, nosotros sabemos lo que es la metafísica. Él va más allá de la metafísica, o sea, más allá de lo que no se ve. ¿Sí se dan cuenta? O sea que para meterte en ese tipo de viaje mental tienes que pensar mucho, y al final termina como terminó otro que está aquí arriba, que es Spinoza, ¿verdad? Que llega a la conclusión de yo pienso y por eso soy. Ya de ahí para allá no puedo más. Porque no puedes, tú no puedes llegar al tercer cielo porque tú no tienes, tú una criatura que no tiene suficiente conocimiento. Dios se tiene que revelar. Tú no puedes ir a conocer a Dios por tu propia cuenta. Entonces, Friedrich Nietzsche, otro destructor enorme, Gabriel Marcel, la crítica de la ontología, la ontología es de donde proceden las cosas, de Martin Heidegger, el pensamiento de Jean-Paul Sartre, la filosofía nietzscheana de Georges Bataille, la dialéctica negativa de Theodor Adorno, la teología de la deconstrucción. Primero tienes que deconstruir para construir. ¿Ahí viene quién? ¿Ustedes han oído hablar de quién? De la ceniza sale el cenit, el pájaro, para la reconstrucción. Primero tienes que destruir todo para volverlo a construir. Eso es lo que está haciendo y eso es lo que está persiguiendo las Naciones Unidas. Ellos van a un país y lo destruyen. Miren lo que está pasando en Venezuela. ¿Okay? Lo destruyen. Ellos, la mayor parte de las personas que están en las Naciones Unidas pertenecen al Partido Comunista. Ellos se cambian de nombre. Pero destruyen y después construyen a su manera. De las personas que nacen en el sistema, ellos son parte del sistema, ya tienen otra cosa y ellos tienen el poder. El asunto es quién tiene el poder. Entonces, y lo primero que hacen es quitar a Dios de todos los lugares. Ellos no quieren nada que saber con Dios. Quieren eliminar a la iglesia, pero no van a poder. Entonces, la teoría de la desconstrucción, de nuevo, la teoría de la desconstrucción de Jacques Derrida y la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, el psicoanálisis. ¿Quién creen ustedes que son los mejores psicoanalistas del mundo y psiquiatras del mundo? Los rusos. Los rusos hacen experimentos con personas psicológicas que ustedes ni se imaginan. ¿Okay? De los horrores que ellos hacen para ver cómo la gente funciona. Si se mueren, se mueren. O sea, a ellos no les interesa que la gente se muere. No tienen valor para la gente. Entonces resulta patente en este sentido el impacto que el sistema hegeliano ha tenido en la filosofía continental y en especial la filosofía francesa del último siglo. O sea que este hombre ha tenido un empuje tan fuerte que ha hecho desastres con ese sistema de pensar. Estaba pues, como era muy inteligente, y prestó sus servicios al sistema cósmico, básicamente. Pues bien, así es que se penetra entonces este asunto de la teoría en la brecha de los 45.000 años que se presta para la evolución. Porque ellos te requieren tener muchísimo tiempo para que las cosas espontáneamente y aleatoriamente o fortuitamente lleguen a formarse en un organismo humano o un organismo viviente, de la nada, de la materia, porque ahí comienzan todos ellos. Entonces yo quiero que vean pues la falacia tan enorme que tiene esta gente, pero la gente se lo cree. Si tú rechazas la verdad, crees la mentira. Así de simple. ¿Okay? Entonces, pero ahora la mentira es muy sofisticada. Entonces la gente, si es sofisticada, dice, bueno, debe ser verdad, porque mira qué complejo es eso, ¿verdad? Bueno, entonces ya para el final del siglo XIX, lo que se debería decir era que la verdad como chiquita científica, era que la Tierra tenía 1 millón de años. O sea, pasó de 45.000 años a 1 millón de años, porque ya la brecha se abrió, ya pueden inyectar ahí todo su conocimiento nocivo. Ahora, la nueva verdad, ¿verdad? La nueva verdad histórica, ha subido a 300 millones de años en la brecha. O sea que la brecha comenzó chiquita y ahora es como una infección, ¿verdad? Que viene, penetra, un mosquito te pica y ya después comienza y va y se expande. Y si es una mosca tsetse, pues se te mete adentro y eso te forma ¿cómo se llama? Horúnculo. Que después te destruye, pues si no lo. Y eso es lo que ellos hacen, ellos te inyectan con eso, pero tienen que hacerlo poquito a poquito, no lo pueden hacer en un solo golpe. Entonces el asunto es que ahora han atiburrado millones de años en esa brecha que comenzó con solo 45 mil años. La verdad, de 45 mil años ahora sí pasó por una evolución, ahora sí pasó por una morfología que la cambió, porque ahora hay más y tienes más tiempo, y lo que pasa es que la gente no sabe, ¿verdad? Pero esa brecha, pues, está ahí para la comodidad de ellos y la destrucción de la cruz. Ese sistema está lleno de conjeturas, de hipótesis, presunciones, suposiciones, teorías que no pueden ser observadas ni se pueden comprobar científicamente. O sea que constituyen una inserción de la religión secular, de la ciencia histórica, que es patrocinada por las Naciones Unidas. Y esto tiene que ver con el sincretismo. Porque Dios le dice a los judíos, recuérdense que no quería que ellos se juntaran con ninguna de las otras naciones, ¿verdad? Porque entonces iban a cambiar de ideas, se iban a amalgamar con ellos y iban a cambiar. Eso es lo que ellos están tratando de hacer. Que tienen diferentes nombres, pero es el mismo proceso. Entonces, lo que en realidad hicieron, pues, fue secuestrar la teoría que ya había estado por mucho tiempo. Y que había sido circulada anteriormente en la iglesia para poder tratar de asimilar o alienarse con los descubrimientos de la ciencia histórica. Ellos querían ponerse en línea, alinearse con la ciencia histórica, porque era una tremenda presión. Resulta que las personas de esa época, las personas de la sociedad, pues les gusta todo lo nuevo. Entonces ellos escuchaban este tipo de cosas y se quedaban al mismo. ¡Wow! Fíjate lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Quién tiene la razón? ¿O tiene la razón esta gente o tiene la razón aquella gente? Esta gente te traía una cantidad de evidencia que ellos habían producido que parecía bonita. Entonces, el asunto es que ya nosotros hemos visto que los sistemas de datación pueden ser extremadamente erróneos, defectuosos, pero ellos asumían que esos sistemas de datación eran precisos, pero nada que ver con el asunto. Entonces, por lo tanto, ellos comenzaron a cambiar las interpretaciones de la escritura para encajar con las conclusiones de la ciencia histórica. Señoras y señores, ahí está. Pero ahí tenemos algunos problemas básicos y fundamentales con ese punto de vista. Y como les comenté la semana pasada, primero que todo, si tenemos algún tipo de, algún tipo de raza preadámica, o sea, una raza que existió antes de Adán, ¿verdad? Y toda esa vida animal antes de Génesis, como los grandes dinosaurios y todos esos animales que se han descubierto, huesos de esos animales. ¿Okay? Fíjense en esto porque sí se han descubierto. Y ustedes sí van a los museos y van a ver que ellos han podido reestructurar el esqueleto de estos animales. Y sí están ahí y sí son de verdad, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, cuando tú ves eso, bueno, entonces, ¿qué pasó? La ciencia dice que eso existió hace 200 millones de años atrás. ¿Okay? Y la Biblia dice que no. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Se dan cuenta? Entonces, los niños se van a confundir, incluso los adultos que no tienen suficiente conocimiento se confunden. Entonces, ¿cuándo ocurrió el juicio y qué pasó con toda esa vida que existía? Si esa vida animal y los hombres existieron antes de Génesis 1-2, entonces, ¿dónde, cuando ocurrió el juicio, dónde quedó toda esa vida? Murió, ¿verdad? Bueno, eso presenta algunos problemas serios con la teología. ¿Por qué? Bueno, aquí, claro está, aquí viene la defensa bíblica de la propia Biblia. En 1 Corintios 15, 21 al 22 nos dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, y también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, pues también en Cristo todos serán vivificados. Entonces aquí nos acaba de decir que en Adán es que mueren todos. Y si el hombre preadámico murió, entonces lo que dice la palabra de Dios es mentira. ¿Verdad? Entonces, y si es mentira, entonces en Cristo no puede ser vivificado porque no tiene que ver nada con el asunto. Se dan cuenta del ataque, es un ataque muy sutil. Se presenta como científico, pero al final termina socavando la palabra de Dios. Para poder hacer eso tenemos que prestarle atención al contexto del capítulo 15, que es la resurrección física. Estamos hablando de una resurrección física. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Fíjense que ayer estuvimos estudiando las primicias, los primeros frutos. Las primicias son los primeros frutos, es lo mismo, Él es el que primero sale, ¿verdad? De la fiesta, una de las fiestas solemnes de Israel. ¿Cuál fiesta es esta? ¿Qué número de fiesta es?
La Pascua.
La tercera. ¿Eh? El primero es la Pascua, pan sin levadura, y después viene los primeros frutos. Y el cuarto es el día de Pentecostés. Después vienen las trompetas que estamos estudiando, ¿verdad? O sea que, y después viene el día de la expiación, y después viene el día de los tabernáculos. Esas son las fiestas que enseñan el mapa de la progresividad del plan de Dios para Israel. Que eso se va a cumplir al pie de la letra, como ya cumplió cuatro de las promesas que hizo con las primeras fiestas. De todas maneras, aquí dice, es lo primero fijo de lo que durmieron. Entonces, él durmió, eso quiere decir que murió. Y, claro está, fíjense que hasta ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. No de todos. No de todos, porque los otros están muertos. Sino los que durmieron. ¿Quiénes son los que duermen? Los creyentes. Bueno, mueres y eventualmente me da resultado. Tú sabes que eso solamente es un poquito de tiempo, nada más. Pero los otros no. Bueno, entonces, de todas maneras, es muy interesante. Este versículo, en este versículo tenemos la muerte física, no la muerte espiritual. Y después de esto, Pablo declara un principio en el versículo 21. Y, claro está, por medio del hombre vino la muerte, y por medio del hombre también vino la resurrección de los muertos. De acuerdo con este versículo, la muerte no puede preceder a Adán. Eso significa que no puede existir ningún tipo de hombre cromañón, ¿verdad? Ustedes han visto todas las definiciones que tiene esta gente porque se luce, como tienen tanto dinero y mientras más crean ellos, más dinero les cae. Entonces ellos te dan, ustedes han visto el chango y después se para y después se sigue parando, y después se sigue parando y después termina pues como un hombre erecto, homo sapiens erectus, ¿ok? Pero eso es una conjetura desde el comienzo final. No han encontrado un solo hueso que haga transición. O sea, ni uno. O sea que, claro, o sea que es es asunto que ellos proponen para que la gente se lo crea. Y cada vez que tú ves televisión o que ves algo, sobre todo algún asunto científico, algo, o te hablan de la naturaleza, de esto, muy bonito, te dicen, sí, porque hace 2 millones de años atrás, lo primero que te dicen, así sutilmente te lo sueltan. Y dices, hace 2 millones. No tiene nada que ver con 2 millones de años atrás. Entonces, veamos esto porque, de acuerdo con este versículo, la muerte no puede preceder a Adán. Y si tienes algo que muere físicamente antes de Adán, entonces Cristo no tuvo necesidad de ir a la cruz, ¿verdad? Si la muerte entra en el mundo antes de que Adán pecara, entonces la muerte aún en el reino animal no es el resultado del pecado original de Adán. ¿Se dan cuenta? Y claro está, eso significaría que la cruz no era necesaria. Y como pueden ver, pues es una herejía y este es el motivo por el cual la evolución es un ataque sutil en contra de la necesidad de la cruz. Se va en contra de la cristiandad y es el arma más poderosa, una de las más poderosas que tiene el sistema cósmico de Satanás. El sistema cósmico de Satanás utiliza eso para socavar la cruz. Y eso, si tú le comienzas a enseñar a los niños eso desde chiquititos, ya tú los grabaste a ellos con esa mentira. Y para que la palabra de Dios quite esa mentira, eso resulta mucho cincel. Y que la persona se presente a la iglesia. ¿Y cuántas personas se presentan a la iglesia? ¿Te dan cuenta? Y si los padres no hacen su labor de enseñarles, se te fueron los hijos. ¿Okay? Ahí es a tus manos. Hay muchas personas que quieren hacer el bien al mundo, pero se olvidan de tus hijos. Y la salvación de tus hijos y la cosa que es importante para ellos. Entonces, además, si hubo muerte física antes de Génesis 1, 2... y los fósiles estuvieron ahí, bueno, si se mueren, pues ya tienen que haber los fósiles, ¿verdad? Entonces, la contención es que Adán fue puesto en un medio ambiente perfecto, pero en un medio ambiente perfecto sobre un cementerio. Entonces no es tan perfecto el ambiente, ¿verdad? Y eso no es un medio ambiente perfecto. Entonces, para que se formen los fósiles, la contención es que puede haber dos catástrofes. Fíjense lo que se propone ya, pues, dentro de este asunto. Una antes de Génesis 1-2, por eso es tan importante Génesis 1-1 y 1-2. Uno ocurre antes de Génesis 1-2, en la brecha, en esa brecha. Y la otra es después del diluvio. ¿Okay? Pero claro está que es imposible que eso ocurra de esa manera. Los fósiles que se han encontrado no siempre siguen el mismo patrón. ¿Okay? Los fósiles están mezclados. Están mezclados los chiquitos con los grandes. O sea que, según ellos, la evolución ocurre desde la ameba que sale del mar y después termina con una tortuga o después sigue evolucionando, termina en un pájaro o termina en algo. Pero no, los fósiles todos están mezclados. O sea que no hay evolución. Ahí cada quien tiene su propia clase, si se dan cuenta. Todos los fósiles que se han formado han tenido que ser formados por el mismo evento catastrófico, no por dos eventos separados, uno en Génesis, antes de Génesis 1-2, y el otro en Génesis 7, que es el diluvio. ¿Okay? Dios le da la información a Noé en el capítulo 6, pero en el versículo 7, en el capítulo 7 comienza el diluvio. Entonces, y claro está, o es el evento de catastrófico del diluvio de Noé, o es el primero de Génesis 1-2, pero no puede ser primero de Génesis 1-2. ¿Por qué? Porque no puede existir viva antes de Adán. ¿Por qué? Porque hay un conflicto angélico y Dios creó al hombre para resolver el conflicto angélico. Entonces, y la tierra estaba sellada, ahí no podía crecer nada. Ahora, si es un evento catastrófico, vamos a suponer que fue en Génesis 1-2, durante la brecha, después tenemos en Génesis 7, 11 al 12, para que se conteste la Biblia a sí misma, el día 17 del segundo año, 600 de la vida de Noé, en este día fueron rotas todas las fuentes del gran océano. Cuando dice fueron abiertas las fuentes del gran océano, se está hablando del movimiento platectónico, ¿verdad?, que se generó en esa ruptura y lo que causa eso, si uno chiquitito de, ¿cuánto fue? 9 puntos en el océano del este de Japón causa un maremoto, que ustedes lo vieron en la televisión, cómo el mar se llevaba todo por frente con una cosa chiquitito, un evento pequeñito. Imagínense la dimensión de este evento mundial, desde casi al polo norte hasta casi al polo sur. Y no solamente eso, sino que todos la placa tectónica, son los platos donde están los continentes, con la separación de Pangea, que es donde estaba toda la tierra. Imagínense el movimiento que eso causa y el oleaje que causa eso. Eso hace que esto, pues, ebullen las aguas, que caiga lluvia. Cuando comienza a hacer eso, hay tanto calor por la parte adentro del globo terráqueo que el agua se evaporaba instantáneamente. Esa agua subía y se llenaba las lluvias y llovía. Por eso llovió 40 días y 40 noches llovió. Porque estaba en un sismo espectacular en la faz de la tierra que causaba todo ese movimiento extraordinario. Entonces, fueron abiertas las ventanas de los cielos. Entonces, hay dos eventos especiales que pasan. En ese día fueron rotas todas las fuentes del gran océano y fueron abiertas las ventanas de los cielos. O sea, abajo hubo esa ruptura platectónica que expone la manta. ¿Cómo se dice manto en inglés, en español?
Placas.
No, placas. Estoy hablando del calor, porque eso abajo tiene un calor extraordinario, miles de grados de temperatura.
¿Lava? ¿Ah? ¿La lava? Okay.
Sí, de ahí sale la lava, sí. Entonces eso se toca el agua y ya saben con lo que pasa cuando toca el agua. Entonces, y después fueron abiertas las ventanas de los cielos y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. O sea, era tanta la ebullición, era tanto el desbarajuste. Imagínense los océanos que hicieron y cómo se levantó el agua. ¿Okay? O sea que eso fue algo extraordinario. Y después de esto, nos dice en Génesis 17 al 24. Bueno, vamos a parar aquí. Yo les voy a repetir esto en la segunda clase porque esto es muy interesante. Porque la Biblia te está dando la información que necesitas saber. Hubo un evento catastrófico. Hubo un evento catastrófico entre Génesis 1, 1 y 2 y un evento catastrófico en Génesis 7. ¿Okay? ¿Cuál de los dos eventos fue el que producen estos fósiles?
El segundo.
¿Ah? Correcto, pero eso es lo que vamos a ver. Vamos a poner toda la información necesaria para que nosotros tengamos eso en nuestra mente. Bueno, ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas tan importantes, tan interesantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.